Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Israel cifra en 100.000 los palestinos que todavía permanecen en el norte de la Franja de Gaza tras la huida de más de 600.000 en busca de zonas más seguras dentro del territorio. Entre tanto, Hamas pide la liberación de más de 6.000 prisioneros a cambio de los rehenes israelíes que mantiene y que eleva hasta los 250. Todo esto mientras decenas de camiones con ayuda humanitaria están esperando en el paso fronterizo con Egipto, cerrado desde hace una semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ultima los detalles del viaje que mañana le va a llevar precisamente hasta Israel y Jordania. Los contactos diplomáticos se intensifican, tal y como nos ha contado aquí en Herrera en COPE desde Israel el periodista Mikel Ayestarán.
Es un viaje que responde a la invitación cursada el domingo por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Es un viaje que seguro en el cual están trabajando en estos momentos Anthony Blinken, que también está aquí, el secretario de Estado estadounidense y el primer ministro israelí. Y yo creo que es ese doble mensaje, ¿no? Por un lado, pues reforzar la solidaridad de Estados Unidos a Israel, pero por otro lado también es un mensaje disuasorio porque preocupa el papel que está teniendo Irán, el papel que puede tener Hezbollah si realmente se activa del todo el frente norte.
Y ya está en marcha la reunión del Consejo de Ministros en la que ha irrumpido el choque diplomático con Israel a cuenta de la posición de Podemos, que ha criticado la ofensiva de Netanyahu sobre Gaza. Todo ello en plenas negociaciones de Pedro Sánchez de cara a su investidura, Ricardo Rodríguez.
Y el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, y la portavoz Isabel Rodríguez van a comparecer en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros tras salir vía comunicado en defensa de Podemos frente a Israel, que ha acusado a sus miembros del gobierno de alinearse con los terroristas de Hamas. El conflicto en Oriente Medio ha vuelto a evidenciar las dificultades de la coalición para expresarse con una sola voz. Yone Belarra ha insistido esta misma mañana en el choque directo con el Estado hebreo, acusando a Netanyahu de llevar a cabo un genocidio y pide llevarlo ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Con todo, existen importantes diferencias entre la posición del PSOE y sus socios, que colocan al mismo Pedro Sánchez en una incómoda tesitura, porque el presidente en funciones reclama la consolidación de dos estados en la región para acabar con el conflicto.
Y el bloqueo en las oficinas de la Seguridad Social está llevando a una gran demora para conseguir una cita en la que tramitar una pensión de jubilación o un complemento de paternidad. En algunas oficinas ahora mismo se están revisando todavía expedientes de diciembre del año pasado de ciudadanos que solicitaron, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Susana Moneo.
Así es, entre 3 o 4 meses se tarda en cobrar una pensión de jubilación, una prestación por maternidad o incluso la baja. Es la situación que describen en las oficinas de la Seguridad Social. Araldo trabaja en una de ellas en Sevilla.
El problema que tenemos es directamente con la cita presencial y con las atenciones que se hacen cada 10 minutos, cuarto de hora, que es el tiempo que nos dan para hacer las atenciones y recibir esa documentación. Después eso va a la dirección provincial, donde se tramitan esas prestaciones, donde efectivamente hay algunas prestaciones, como el ingreso mínimo vital, que vienen a tardar un año.
Y la mayoría son personas vulnerables, sin acceso a las tecnologías, tardan semanas en conseguir una cita presencial, porque, nos reconocen, no se coge el teléfono si no quedan huecos. No hay personal suficiente para todas las peticiones y las nuevas incorporaciones, según el sindicato CESIF, carecen de la cualificación necesaria para estos trámites tan específicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Deco, director deportivo del Barça, habla sobre el futuro inmediato del club, Bruno Casar.
Sí, el portugués ha atajado varios temas donde destaca su postura por empezar a valorar lo que tienen en casa y no lo de fuera bajo dos nombres propios, Joan Baggeri.
Sobre la renovación de De Jong, Deco admite en Mundo Deportivo que hay varios jugadores que le gustaría que estuvieran en el club muchos años y entre ellos está De Jong. Cita también a Pedri, Araujo o Gavi. Más a corto plazo, reconoce que va a ser difícil hacer incorporaciones en el mercado de invierno. Deja incluso en el aire que puede incorporarse Vitor Roque, con el que ha estado en Brasil por culpa del fair play.
Vitor, desde el primer minuto quedó claro con el Atlético Paranaense que era un jugador que solo podría venir a partir de enero, pero intentaremos, vamos a ver qué podemos hacer. Es un jugador que nosotros hemos fichado para el presente y para el futuro. Hay que esperar un poco y ver cómo vamos a poder arreglar esto, si no ahora o en julio seguro.
Gracias, Bayori. Ya se va preparando todo en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde a la una tendrá lugar el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey con todos los equipos de todas las categorías, a excepción de Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, que van a disputar la Supercopa de España. Sorteo en el que los clubes de menor categoría, recuerdo, se van a enfrentar obligatoriamente a equipos de primera división.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy viento fuerte en la sierra, lluvia y temperaturas en aumento. Las máximas en el centro se van a quedar en los 25 grados. A esta hora se registran 18 grados de temperatura. Ha mejorado mucho la situación en las carreteras de la región. A esta hora tan solo quedan algunas complicaciones de entrada en la A6 a la altura del plantío y ya en la M50 en Villaviciosa de Odón hacia la 5. Te cuento además que se han detenido a un hombre y una mujer, dos especializados en estafas RIPDIL. La víctima estableció una cita con los presuntos autores para realizar la venta de criptomonedas a cambio de 20.000 euros en efectivo. Tras mostrar al estafado un sobre con los billetes, el detenido hizo un cambio de sobre que contenía dinero falso. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa, más de 3.000 ideas estupendas y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tardó exactamente una hora y 45 minutos en perder la conexión con el exterior. Mañana se cumplen 4 meses ya. 4 meses desde que el Titán, el sumergible que pretendía visitar el Titanic a casi 4.000 metros de profundidad, implosionó con 5 pasajeros a bordo. Se lo cuento porque hace apenas 2 semanas se recuperaron restos humanos entre los escombros. Y aún no hay versión oficial, pero todo apunta a que el diseño experimental del Titán era una bomba de relojería, ¿no? Cosa que ya se veía venir. Ahora que ha pasado un tiempo, quiero invitar a este estudio a don Carlos Mascaraque, es doctor en ingeniería naval y oceánica, y creo que hablar con él pues va a arrojar luz sobre todo lo que ocurrió y sobre todo lo que ya vamos sabiendo. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme al programa.
No, gracias a usted por venir. ¿Qué falló exactamente en el sumergible?
Pues esa es la pregunta clave, ¿no? Decir, ¿qué falló? Pues falló el diseño. Al final lo que está claro es que falló el diseño. En estos 4 meses que han pasado, pues se ha hablado mucho de esto, en los medios de comunicación, en reuniones técnicas, congresos, en el propio ambiente de ingeniería naval, ¿no? Y al final lo que se llega a una conclusión, digamos, el titular sería que falló el diseño del submarino.
Vamos a diferenciar entre, aunque pueda parecer obvio, un sumergible no es lo mismo que un submarino. Yo tengo entendido que los submarinos utilizan el titanio, el acero, como materiales que son resistentes y que pueden incluso ser elásticos dentro del agua por la presión. Y este sumergible estaba hecho de fibra de carbono. ¿Por qué la fibra de carbono no aguanta esas presiones en la profundidad del océano?
Sí, correcto. Efectivamente, hay que diferenciar entre submarino y sumergible. Muchas veces con el Titán decimos submarino porque es la palabra que más solemos utilizar, ¿no? En el día a día, pero efectivamente es un sumergible. Sumergible Titán está construido de fibra de carbono, que es un material que se usa mucho en construcción naval y en otros sectores, pero que efectivamente para los grandes submarinos no se emplea hoy en día. ¿Por qué? Principalmente porque no te da las mismas garantías que el acero de alto límite elástico, que es el que se emplea para la construcción de los grandes submarinos que usan las armadas, ¿no? Es un material, la fibra, que es mucho más complejo de construir, hay que saber perfectamente cómo manejarlo, y luego además aquí la parte clave era que se usan varios materiales, porque la parte de proa y popa, la parte delantera y trasera del submarino, esos domos en forma semiesférica, eran de otro material, se decían que eran de titanio, y el resto del casco de fibra. Entonces, esa interferencia, esa unión entre dos materiales diferentes, es muy complejo a nivel de diseño, y claro, puede fallar, es una de las hipótesis.
Pero es interesante, Carlos, que no es la primera expedición del Titán, le precedieron otras 3 que sí fueron exitosas. Es verdad que se habían dado ineficiencias, como yo creo que en una de ellas, por ejemplo, el sumergible empezó a girar descontroladamente, pero se logró subsanar con uno de los controles. ¿Por qué las anteriores sí resistieron la presión?
Yo ahí siempre pongo un ejemplo para llevar un poco al ámbito de los coches, ¿no? Tú puedes construir en tu casa un coche de carreras que no lleve cinturón de seguridad, que no lleve ABS, que no lleve medidas de seguridad. Vas a un circuito, te pones a 300 por hora y llegas a meta y dices, veis, si no iba a pasar nada, esto ha sido seguro, no me ha ocurrido nada. Puedes ir una segunda vez y que tampoco ocurre nada. Pero si le preguntas a un experto de automovilismo, te va a decir, sí, pero cuando lo hagas 5 o 6 veces te va a ocurrir. Es un tema que te puede ocurrir el desastre a la primera o te puede ocurrir muchas veces después, ¿no? Uh-huh. Por eso son las medidas de seguridad que ponemos en cualquier sector y en este caso es lo que les ha fallado a ellos. Claro, que iban muy al límite y cuando vas al límite, pues ocurren estas desgracias.
Pero ¿y era la crónica de una muerte anunciada? Pues, la verdad que no sé si es la frase más adecuada, pero me pregunto si se podría haber evitado estando abajo, porque ellos pierden la conexión. Pues lo decía antes, ¿no? Que tardó exactamente 1 hora y 45 minutos. Y en ese tiempo en el que pierden la conexión, no sé si habiendo sabido que estaba fallando algo, podrían haberlo evitado.
Pues ellos deberían haber tenido en cuenta esas opciones, esas posibilidades de que hubiera habido un fallo eléctrico, de que si se pierde el control. Y normalmente lo que se hace es tener sistemas con mucha redundancia. Es decir, si te falla uno de los estabilizadores, que haya otro. Si hay un fallo de control, que haya otro sistema que controle el submarino, ¿no? Para que no se llegue a producir esto. Estamos hablando que no hay que olvidar que es un sumergible turístico. Es decir, no es un sumergible de combate o ni siquiera de expedición científica. Es decir, cuando estás en el ámbito turístico, lo primero tiene que ser la seguridad. También en el resto de sectores, pero no es lo mismo la parte militar, que son expertos, que van, saben que asumen un riesgo, a cuando simplemente vas de turismo. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que debería haber sido una prioridad absoluta la seguridad de la tripulación.
Siendo así, lo que más me sorprende, Carlos, es que el Titán no tuvo que pasar ningún tipo de control para poder sumergirse. Y te dices, no, pero es una empresa privada, es un... Bueno, vale, pero o tú quieres abrir un bar, bueno, para encontrar la licencia no puedes abrir sin licencia. O cuando quieres conducir un coche, o cuando quieres... Pues todo tiene que seguir su, no sé, su reglamento y sus historias. ¿Esto por qué no pasó los controles que debería haber pasado?
Claro, aquí lo que pasa es que estamos operando en alta mar. Ya no dependemos de normativas de cada país. Pues ya entramos en una... No en mi sector de especialización, lo que es el derecho marítimo, pero ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para los barcos mercantes, para los barcos de crucero, incluso para las armadas, pues hay unas normativas que se siguen. En primer lugar, por responsabilidad propia, ¿no? Aquí ellos jugaron la empresa con no tener que seguir esas normativas, ¿no? Ellos hacen un diseño que, por supuesto, entiendo que veían válido. Y les ocurre esto. Hay un dato muy curioso, que es que cuando pasa la catástrofe y nos preguntan a los diferentes expertos a nivel nacional e internacional de los posibles fallos, todos dijimos que lo más seguro es que hubiera habido un fallo eléctrico, un incendio. Pero casi, y lo decíamos, y un posible fallo estructural. Pero lo decíamos como última opción, porque no veíamos que en un diseño de este tipo de sumergible pues pudiera llegar a haber un fallo estructural. Cuando luego hemos visto lo que ocurre, claro, hemos dicho todos, claro, es que no se tendría que haber diseñado así, no tendría que haber ocurrido esto, pero es lo que pasa, ¿no?
Claro. Ya sabemos que el Titán implosionó, y una implosión sometida a esa presión a tantos metros bajo el agua, pues es instantánea. Pero ahí, yo es que he leído a expertos que sí aseguran que supieron que morirían minutos antes, que te ponen los pelos de punta, y otros que dicen lo contrario, que no se enteraron de nada. No sé si se puede asegurar algo en cuanto a esto.
Sí, yo he estado leyendo los estudios de diferentes compañeros. Lo que hacemos un poco para que lo pueda entender la gente es, ahora que sabemos cómo cayeron los restos en el fondo marino, pues se puede, digamos, matemáticamente simulamos pues diferentes opciones de que el submarino cayera de forma vertical y vemos si efectivamente en esa simulación los restos pueden coincidir probabilísticamente con la situación en la que se han encontrado, ¿no? Y he visto, se barajan dos opciones principales, y una que fue algo instantáneo, por lo que no se percataría la tripulación de lo ocurrido, y otra que he estado leyendo últimamente es que hubo un fallo de control, se quedó el submarino en posición vertical, digamos, con la parte delantera, con la proa mirando al fondo marino, y empezó a caer a gran velocidad. Y por eso también, pues, esa exigencia de cambio de presión le hizo implosionar. Y en esta es la teoría en la que dicen que podrían, durante casi un minuto, haber sido conscientes de lo que sucedía. Y no creo que lo podamos saber.
Claro, pero en caso de que eso fuese así, lo que se vivió dentro, pues no sé si hay algún tipo de alarma, si era una calma absoluta, si había algún tipo de luz de emergencia.
Pues en este modelo en concreto creo que muy poco. Yo creo que al final no sé si llegaban a ser conscientes lo que iba a ocurrir. En otro tipo de sumergible, pues sí tiene que haber alarmas. Por ejemplo, si hay una inclinación excesiva, tiene que saltar una alarma, incluso automáticamente corregir esa inclinación. Pero aquí es que jugaban con muy poca medida de prevención.
Claro, decía que, y arrancaba así, ¿no?, que hace unos días se recuperaron restos humanos en la zona de la implosión. ¿Cómo son esos restos y cómo se recogen, claro?
Sí, eso entiendo que... Al final, pues, ¿cómo decirlo? Los restos son pequeños. No es difícil de identificarlo, localizarlo. Sí se ha puesto muchos medios para poder llegar a ellos. Lo que se está haciendo es con robots submarinos, bajar pues vehículos que se controlan desde superficie, y otros pueden ser autónomos o tal, pero llegan a la profundidad y van cogiendo los restos y llevándolo a un buque nodriza que hay en superficie. Es importante hacer esto obviamente por las familias, que es lo primero, y poder recuperar los restos, y luego para poder estudiar y saber qué es lo que ha ocurrido para poder prevenirlo de cara al futuro.
Claro. Me decía antes que había distintos tipos de sumergibles. Yo hasta que apareció el Titán en escena desconocía que existiesen sumergibles turísticos. Se sabía que con fines científicos sí hay bastantes, pero que normalmente son no tripulados, ¿verdad? ¿Hay más tipos de sumergibles tripulados?
Sí, efectivamente. Digamos, siempre ha habido dos grandes campos, el militar y el científico. Para llegar a estas profundidades, normalmente por temas científicos, pues inicialmente se hacían tripulados. Hoy en día se ha visto que no hay una necesidad real de bajar o poner en riesgo la vida de las personas para poder tomar muestras al fondo marino, pero ahí surge un nuevo sector que es el turístico. El turismo de aventura, que pues, llegas a ese fondo marino y, claro, pues para los aventureros es algo pues muy apetecible, digamos. Aquí es donde yo veo que, claro, tiene que ser la responsabilidad de las empresas, pues, poner ese nivel de prevención, porque al final no se le puede pedir a los tripulantes, a los turistas, que vayan formados. No es una dotación de un submarino militar que llevan una formación altísima. Ellos van a la aventura a pasárselo bien, es turismo. Tiene que ser la empresa y los responsables los que, digamos, pongan esa responsabilidad.
Carlos, ¿cómo es la vida a 4.000 metros de profundidad?
Hay vida animal. Hay vida, se ha llegado a encontrar en el fondo de la fosa más profundas, algunas especies de peces, que es increíble pensar que aguantan esa profundidad, ¿no?
Sí, en Marianas creo que son a 10.000 metros, ¿verdad?
Sí, correcto. Yo tenía un vídeo que le pongo a mis alumnos en clase aquí yo doy clase en la Universidad Politécnica de Cartagena, en Ingeniería Naval, y siempre les pongo para que vean pues los peces que se han identificado a mayor profundidad, ¿no? Un vídeo muy corto, unos peces pequeñitos, muy pálidos, porque ahí no hay luz ni nada abajo, y que son capaces de sobrevivir ahí. Para el ser humano, claro, las condiciones es todo lo contrario. No. Lo que necesitamos estos sumergibles es la presión que aguantan es altísima, y por eso lo que siempre se ha dicho, la necesidad de un buen diseño, una buena construcción, por supuesto, porque puede fallar también la construcción, y un mantenimiento constante, que eso también se ha discutido mucho en el caso del Titán. Si cada vez que el barco hace una navegación, si luego se hace una inspección para ver lo que había sufrido, si se había deteriorado o qué ocurría.
Te lo pregunto porque hasta ahora, y lo veíamos en redacción, y a mí es un tema que me gusta bastante, ¿no? Que solo se ha cartografiado el 20% del fondo marino, que es una nimiedad, ¿no? Y la tecnología va a poder permitirnos explorarlo, y en caso de que nos lo permita, ¿qué vamos a descubrir? Porque claro, si el origen de la vida se supone que se sitúa en el fondo marino y hay, bueno, yo he leído de que hay ríos, cascadas, lagos, que al principio me costaba entender qué significaba que hubiese un lago en el fondo marino, ¿no? Pero hay tantas cosas que desconocemos que a lo mejor surgirían respuestas para preguntas que tenemos hoy en día, importantes.
Sí, efectivamente, es un medio que hay que investigar, que tenemos mucho desconocimiento de cómo son los fondos marinos, de lo que puede ocurrir ahí abajo. Hay datos muy, pues muy curiosos, ¿no? Como ha dicho, de ver ríos submarinos.
¿Eso qué significa exactamente?
Hay diferencias en la densidad del agua, de la salinidad que tiene, la temperatura, y al final eso lo que hace es que son pues dos fluidos diferentes, que es lo mismo que ocurre en superficie de un río. Al final hay un fluido que es el aire y otro que es el agua del río, y podemos percibirlo. De modo submarino, pues puede haber agua hay agua, una salinidad diferente, una temperatura distinta que el agua que hay alrededor, que el agua de ese océano.
O sea, son como corrientes,
y eso hace una exacto. Y eso genera una cierta forma con las turbulencias que tiene forma de río. Por ejemplo, también se producen olas submarinas. No son de forma exacta como las olas de superficie, son mucho más grandes, más alargadas, pero hay por la diferencia de las capas de salinidad y densidad del agua submarina. Por ejemplo, los sumergibles, cuando van descendiendo, se pueden encontrar estas olas submarinas y tener turbulencias como un avión. Y lo mismo que ocurre en aviación, que es otra de las causas que se está analizando con el Titán. Podría haber encontrado esas olas submarinas, hay vibraciones, hay movimientos, hay impactos. Y si todo eso no se ha contemplado correctamente en el diseño, pues sufre el submarino el sumergible, más de lo que se esperaba, ¿no?
Qué interesante. Carlos, desconozco si tú has bajado a profundidades importantes.
No he tenido la ocasión. Yo estuve a punto de realizar una inmersión con los submarinos Scorpén, que son los submarinos que se construyeron aquí en Cartagena para la Armada de Chile y Malasia, por los astilleros públicos. Pero yo al final no fui porque justo hubo unos días antes hubo que hacer ciertas reparaciones del barco porque hubo ciertos imprevistos y por medida de seguridad dijeron no vamos a salir a navegar, hay que hacer comprobaciones porque lo primero es la seguridad. Entonces se hacen esa... que volvemos, ¿no?, al tema de que lo primero siempre es la seguridad.
Claro.
Tiene que ser una experiencia, pues,
no,
interesante.
Te lo digo por si bajarías en un sumergible. A ver, no te digo igual que este, pues ya sabemos lo que... Y sería un poquito... Pero no sé si a lo mejor te atrae el turismo subacuático.
Pues la parte turística no. Me da ahora mismo respeto, como se suele decir. Porque claro, se conoce, pues eso, la medida de seguridad de un campo y de otro. Y hasta que no esté muy verificado, hay que dejar un poco a distancia. Una opinión personal, por supuesto.
Sí. Carlos Máscara, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros, por supuesto.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
¿Saben que llega el momento de descubrirles algo nuevo? ¿De qué y con quién hablamos hoy?
Pues mira, vamos a hablar de las prisas, con Mara Mate en un momento en el Rincón de Pensar, y también vamos a ofrecer la última hora de Álvaro Prieto, el cordobés de 18 años que fue ayer, pues bueno, hallado entre dos vagones de tren en la estación de Santa Justa. Hablaremos con Juan Baño eso en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
¿Por dos? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Balón que queda muerto!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
lo contábamos exactamente hace 24 horas aquí en Herrera en COPE, la terrible noticia del fallecimiento de Álvaro Prieto. Ahora mismo lo que hay tras la muerte es el dolor, por supuesto, y preguntas, muchísimas preguntas. Porque sigue repleto de incógnitas. Vamos a recopilar toda la información en este tramo y a intentar aislarnos un poco del ruido. La última información que tenemos es que, según el primer informe forense, el preliminar, Álvaro murió electrocutado el mismo día de su desaparición. Es el primer informe, se lo decía más. Pensad que hoy se realice la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla y se dé el informe definitivo. El preliminar indica que tenía quemaduras en las manos y signos compatibles con una descarga eléctrica. El tema lo trato con mi compañero Juan Baño, que es, por cierto, el primero dijo que sí, que efectivamente se había electrocutado y que esa fue la causa de la muerte. ¿Eso lo tenemos claro, Juan?
Está claro porque el propio delegado del gobierno en Andalucía esta mañana ha confirmado las informaciones que ayer nos ofrecían quienes habían podido ver prácticamente in situ, pero tenían la información de estar allí en el lugar, el aspecto que ofrecía el cuerpo de Álvaro. Efectivamente, una autopsia comienza desde el momento mismo de la observación que el forense hace en el lugar del hecho, es decir, junto al cadáver. Ya esas apreciaciones forman parte de lo que luego será el informe de autopsia, que, como tú dices, se va a efectuar, porque la autopsia realmente se va a realizar en el día de hoy, uh-huh, en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, y ahí tendremos los resultados de las posibles causas de esa, uh-huh, de esa muerte, los análisis toxicológicos. Pero ya las impresiones que ofrecía el propio cuerpo indicaban una posible electrocutación. Es una palabra que siempre me da algún problema a la hora de pronunciarla, y no iba a ser menos.
¿Te parece, Juan, si reconstruimos un poco los hechos desde el miércoles, desde la noche, la madrugada del jueves?
Sí, lo que ocurre, este chico marcha de fiesta con unos amigos, está en Sevilla, él tiene que regresar a Córdoba, está con un amigo que además vive en un colegio mayor, está pasándolo bien en la discoteca, él allí, pues en fin, como cualquier chaval, 18 años, es deportista, futbolista del equipo juvenil del Córdoba, y ya advierte que tiene que regresar, después que coge el tren, no quiere que se le vaya el tren, no quiere perderlo.
Era las 7 y 10 de la mañana y tenía el tren a las 7:35.
Tenía el tren, pero fíjate, lo que le puede pasar a él y a cualquiera, pues que llega tarde y pierde el tren y no hay manera. Y a partir de ahí, él antes incluso le advierte a la madre con un mensaje de WhatsApp que ya estoy llegando a la estación. Es decir, tiene como un santo y seña de que tiene que cumplir el compromiso de estar en Córdoba, lo cual también da idea de cómo es el chaval en su comportamiento, sí, ¿no? Que quiere cumplir con el compromiso, sí, establecido con sus padres. Quería regresar a Córdoba. Y no lo consigue, no consigue coger este tren, pero entonces entra en una especie de deriva de comportamiento caótico, obsesivo.
Muy extraño para una persona,
sí,
como él, ¿no?
Sí, sí, obsesivo. Esta es la gran duda que también tendrá que resolver la investigación, si puede, porque igual no llega a resolver esta cuestión, pero ¿por qué actúa así, Álvaro, no? Y hace cosas pues absolutamente fuera de lugar, y se salta, se mete dentro de las vías, le expulsan, él quiere coger otro tren que es el de Barcelona, el teléfono se le ha quedado sin batería, se le ha apagado, con lo cual no puede mostrar el billete para intentar optar a otro tren posterior que probablemente tenía derecho a hacerlo. No, es que entra en un caos tan absoluto y tan absurdo que solo se puede comprender pues en un chaval joven con una obsesión por cumplir su palabra, con una noche de copas, que vuelves al lugar y no está el tren.
Hay un segundo momento en el que él sí va a atención al cliente, donde, según lo que yo he leído, le ofrecen un cargador, él lo rechaza y se pone a andar. Yo conozco muy bien la vía y la avenida de Kansas City, y se pone a andar hasta que llega a la zona de talleres de los trenes, ¿no?
Efectivamente, entonces él va a atención al cliente, él intenta, pide ayuda, pero le ofrecen la ayuda, pero la rechaza.
Eso es extrañísimo.
Le pueden dejar para cargar el teléfono. Es decir, lo normal es que esto tiene una solución muy fácil. Esto es lo que no termina de entenderse. Y sale a la calle, 9:30 de la mañana, 9:30 aproximadamente, se le ve salir por las cámaras, le recogen cuando sale de Santa Justa y sale. Y parece ser que él intenta posteriormente entrar nuevamente en las instalaciones. Y lo habría intentado por la parte ya alejada. Él ve trenes, pero eso ya es el centro de mantenimiento técnico de Renfe, que a mí me decían ayer en Renfe que efectivamente que allí hay un tren, es en el que él aparece muerto. Aparece muerto, él queda muerto sobre el tren, arriba, en el vagón, en la parte del techo, por la techumbre. Bueno, después al moverse ayer el tren
se habría desprendido el cuerpo y habría quedado incrustado en esa zona intermedia entre los dos vagones. Este detalle, que es importante, lo facilitaba esta mañana el delegado del gobierno también en Canal Sur, donde ha facilitado datos interesantes y ha confirmado otros. Esto conlleva que Álvaro ha debido acceder al techo del vagón. ¿Cómo? Es muy complicado acceder ahí. Podría haber sido porque ha accedido a las instalaciones por el puente que pasa por encima de todas las unidades. Pero oiga usted, ese puente tiene una medida de protección, es inaccesible, porque para protegerse de posible acto de vandalismo, de cualquier gamberrada, de cualquier acto más grave incluso, gente que se puede querer suicidar, que también lo han intentado, eso está protegido. ¿Por qué Álvaro puede acceder por ese puente y llegar a ese punto y llegar al techo? Luego, caer de ahí muerto, porque toca... No es que el tren esté conectado, que ayer nos desconcertaba esto, es que la catenaria puede estar en servicio perfectamente. Además, es normal que esté la catenaria. Toca la catenaria, no toca el brazo intermedio de la catenaria que se llama pantógrafo. El pantógrafo es el elemento que une la catenaria con el tren. No, si toca la catenaria, estás muerto.
Para no perder el equilibrio, entiendo, ¿no?
Probablemente, es que todo el comportamiento es tan caótico, tan fuera de lugar, que lo menos importante es que pueden agarrar cualquier cable que no sabe lo que es, coge el cable de la muerte, la catenaria, y sale, y queda muerto. Después cae, pero caer de ahí, del techo, y quedar en la zona donde ayer apareció el cuerpo es muy complicado también. Es
que solo tiene medio
es
metro
muy complicado.
Solo tiene medio metro de anchura. Ayer hacían la diferencia entre un tren de mercancías y un tren de pasajeros, como es el AVE que va de Madrid a Sevilla, pasando por Córdoba. Y la diferencia es muy clara. Un tren de mercancías tú sí puedes pasar a través de unas escaleras, porque además hay más de un metro de anchura entre un vagón y otro. Pero claro, había muchísima gente que decía, no, intentó cruzar el tren para pasar al otro lado, pero es que cruzar es imposible. Meterse en ese medio metro... y además que no hay salida por el otro lado.
No hay salida, mira, y además es que si tú caes, si el cuerpo cae de lo alto, al caer puedes o caer al suelo o puedes caer al interior del vagón, si es que estuviese abierta la conexión, sí, entre los dos vagones. Pero caer en esa zona lateral donde vimos los pies es terrible. En cualquier caso, el cuerpo estaba ahí alojado, las cámaras de esa gasolinera recogen el momento en el que efectivamente él camina sobre la techumbre de los vagones, de la unidad ferroviaria, por lo tanto... Pocas dudas, pero todo tan desconcertante. ¿Y por qué accede? ¿Cómo es accesible ese punto para cualquier ciudadano desde la calle? ¿Por qué actúa así Álvaro? Estas son preguntas sin respuesta en este momento, pero evidentemente que le llevaron a la muerte, ¿sabes? Accidental.
¿Sabes por qué quería tratar el tema contigo? Porque en redes sociales, y yo creo que quien nos está escuchando no es ajeno a eso para nada, se han ido difundiendo a través de canales de Telegram y en Twitter vamos a ver cómo lo digo. Una posible actuación que tenga que ver con que él estuviese siendo perseguido en ese momento por el novio o el exnovio de una chica con la que flirteó en esa discoteca, y que eso explicaría la conducta extraña que tuvo Álvaro en ese momento. Pero por lo que también hemos visto, esto está totalmente descartado.
No, bueno, descartado está la investigación abierta, no tenemos acceso a toda la investigación, ni mucho menos, ni a una parte mínima, vamos, una cosa, tenemos retazos sueltos de la investigación, con lo cual no se puede asegurar en este momento lo que la investigación tiene o deja de tener de manera rotunda, ni mucho menos. Lo que sí es verdad es que se ve un origen accidental y que no se ve la intervención de terceras personas desde el minuto uno. No se ve esa intervención. Sí, en Twitter yo he visto esos testimonios, he oído esos mensajes. Son mensajes de barra de bar, nunca mejor dicho, de discoteca en este caso, de chavales que se conocen. Son mensajes a los que un periodista debe de poner el oído, debe de saber lo que se está diciendo, lo que se está moviendo, pero yo evidentemente eso, yo siempre soy partidario de no dar traslado por respeto a todo el mundo, a todo el entorno, al propio fallecido, a la familia, hasta que no haya una solidez mínima, hasta que la investigación no se haga eco de eso, efectivamente, a mí no me consta que le den mayor relevancia. Si se le diera, entonces sí, es decir, pero en este momento, ¿por qué actúa así Álvaro? ¿Puede ser movido porque alguien de... Hombre, a saber si... Yo creo que sí, pues, podría ser, pero si tú te pones ya en manos de los ferroviarios, también, sí, en manos del personal que te da cobertura, que te da el acceso al tren, pues hombre, ya estás un poco en zona segura, ¿no? Yo lo he oído y me ha parecido comentarios propios, eso, de una barra y de gente que se conoce, y que habrá una parte mínima que puede ser cierta, otra que sea otra exagerada, son suposiciones muchas veces. Yo creo que esto tal... Bueno, esto no es serio para... Pero sí es verdad que en este momento lo que tenemos sólido de la investigación es que en principio se descarta la intervención de terceras personas. En principio, vamos a ver lo que dice la investigación en sí cuando ya la conozcamos. Se ha levantado el secreto de las actuaciones,
pero la investigación está en maneras con absoluto sigilo por parte de los investigadores de la Policía Nacional y del juez que lleva el caso en este momento todavía, claro.
Tú llevas trabajando en esto pues desde que se conoce la noticia de la desaparición de Álvaro y has estado hablando con gente, ¿verdad?
Sí, he hablado con gente, incluso gente muy próxima de la familia, mira, pues una pobre mujer ayer pues se me echaba a llorar cuando llamaba preguntándola, ya quedaban a hablar con ella y estaban, no, por favor Juan, entiéndeme, no seguimos hablando, es decir, estaban destrozados cuando veían que una televisión pues ofreció unas imágenes en las que se podía ver que el cuerpo que se estaba buscando, o sea, la persona que se estaba buscando estaba ahí, en directo. Eso fue muy impactante, eso ha ofrecido o ha dado a este caso una dimensión de, pues yo diría, de cara a la familia, de crueldad. Pero también te voy a decir una cosa, Alberto, se está hablando de Televisión Española, se está hablando que ha ofrecido estos días. Yo, en esto, soy profesional de esto. Si yo he conocido un lugar donde se respete escrupulosamente estas cuestiones, es Televisión Española.
Mira, yo creo que
he trabajado con ellos años y de verdad que son, en esto son exquisitos.
Estoy de acuerdo contigo. Conozco más. Yo creo que ellos tuvieron la... Es que es mala fortuna que te ocurra eso en directo. Yo creo que ha sido positivo para que se encontrase el cuerpo del chaval, pero ellos estuvieron muy rápidos eliminando las fotos de la página web. Lo que sí se ha visto es en redes sociales a muchísimos medios replicando esa foto de los pies, que eso sí que es absolutamente condenable. Yo creo que ahora mismo te metes incluso en Instagram y sigue habiendo medios contrastados, de renombre y muy importantes en este país que mantienen esa fotografía en las redes sociales.
A mí es lo que me parece reprobable, sin embargo yo el comportamiento de Televisión, insisto, y no puedo decir más, no conozco los detalles, no he querido tampoco ni me corresponde tener que saberlos, creo que es un medio de referencia en estas cuestiones, para mí siempre han sido una garantía de seriedad y de rigor y de respeto. Entonces quiero decirlo porque creo que esto no se estira mucho entre medios, pero yo quiero decirlo aquí en COPE. Y en cuanto al, en fin, la electrocución de la de este chico, pues ya te digo, con todas las dudas que ofrece lo que es el entorno mecánico, logístico, cómo accede, tal. Mira, yo ayer hablaba con Miguel Montenegro, que es de representante de CGT Adif allí en Santa Justa, y el hombre, cuando hablábamos de esto, de que se podía haber electrocutado por las impresiones de los investigadores, tú escucha lo que decía Miguel.
Un tren que está sin tensión no debe tener una descarga eléctrica más allá de la que pudiera tener las baterías de arranque básico, pero que no tienen tanto voltaje como cuando el tren está conectado a catenaria.
Pero a esto hay que añadirle lo que hemos conocido esta mañana por el delegado del gobierno. Es decir, él no está a la altura del tren, no a la altura del mecanismo en el que aparece el cuerpo incrustado, está en lo alto del tren. Y esa sería la razón por la que él toca directamente la catenaria. Y entonces yo después he preguntado, oye, la catenaria, si la catenaria puede estar en servicio perfectamente, aunque el tren esté parado. El tren, su caja negra, todo está desconectado porque no está conectado en este momento el pantógrafo, la palabreja esta que aprendemos todo en poco tiempo de todo tipo de especialidades. El pantógrafo, que es ese brazo articulado, ¿no? Que conecta en dos tramos, conecta contra la catenaria y al vagón. Eso está apagado, está desconectado. Pero la catenaria puede tener servicio.
Claro.
Tú tocas ahí, se acabó. Entonces, esto ha ocurrido en muchos accidentes a los propios ferroviarios, les ha ocurrido, ellos lo saben, y esto puede ocurrir. ¿Cómo llega ahí Álvaro a lo alto del tren? Todo un misterio. ¿Por qué corre de esa manera desaforada Álvaro buscando el tren? También un misterio. ¿Terceras personas en este momento se puede decir que hay implicadas? No tenemos constancia para decir eso, ni mucho menos. ¿Podría la investigación? Vamos a dejar que sigan los investigadores y conoceremos más datos de un caso que sin duda alguna nos ha impactado de tal manera que yo, en fin, recuerdo pocos casos que de un desaparecido que al final muere de forma accidental, pero te deja tan tan impactado y tan afectado diciendo, Dios mío, un chaval normal, corriente, buen chaval, familiar, deportista, una noche de juerga y termina muerto en lo alto de un tren.
Es una tragedia.
Terrible.
Es una tragedia. Desde aquí, bueno, sobra decir que un abrazo inmenso a la familia y a todo el entorno de Álvaro. Juan Baño, jefe de Interior, muchas gracias. Seguimos contando.
Siempre un placer hablar contigo, Alberto.
Un abrazo, amigo.
Gracias a ti.
Bueno, abrimos el rincón de pensar. Aquí siempre me espera mi queridísima Mara Mate.
Más cómoda estoy.
Que tiene una de lío esta semana. Tú tienes un lío esta semana tremebundo.
Tengo más lío que un ministro.
Mamá, explica por qué. Porque es que el sábado el concierto por ellas.
Tenemos el concierto Cadena 100 por ellas, que hacemos cada año con la Asociación Española contra el Cáncer de Mama. Es un concierto fantástico. Y vamos como pollos sin cabeza, que se dice en estos casos.
¿Con prisa?
siempre vamos con prisa. Claro, me he dado cuenta yo en mi entorno, y esto viene a colación, que tengo los amigos que tengo a mi alrededor, de un tiempo a esta parte, cuando les pregunto cómo están, están agobiados y con prisas.
Claro, la pregunta que nos hacemos hoy aquí es, ¿tenemos cada vez más prisa? Pero yo ya lo digo yo, sí. ¿Eso es bueno, es malo?
Bueno, decía Gregorio Marañón hace algún tiempo que decía, algún día acabaremos con las enfermedades, pero nos van a matar las prisas.
No, y además es lo que decías tú antes, que una de las cosas que más se repite. ¿Cómo estás? Bueno, pues tengo mucha prisa.
Tengo mucha prisa. De tal manera que, fíjate, creo que hemos cambiado la manera de medir el tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora lo necesitamos todo, lo necesitamos ya. Por ejemplo, con el comercio electrónico, ¿vale? Antes esperar que te llegara un paquete, por ejemplo, uno esperaba, yo qué sé, una semana podía esperar, o una pieza de Alemania del coche, te llegaba en un mes y para ti era algo razonable, ¿no? La pieza viene de Alemania, pues te va a tardar mes y medio, tú decías. Perfecto, pero es que ahora tenemos tanta prisa que 2 días de espera nos parece algo como inaudito.
Bueno, yo te digo un hábito de consumo que tengo ahora mismo, de compra, que yo compro bastante por internet.
¿Sí?
Todavía no he escarmentado en no comprar más ropa por internet, porque es que soy horrible comprando ropa y luego tengo que devolverla otra vez y me causa mucha... Pero claro, yo ya me fijo en la página web que me proporciona el servicio o en el producto antes que en el producto en sí, si no hay mucha diferencia, si ese producto me va a llegar más rápido.
Es increíble cómo han cambiado las cosas. Yo que tengo algunos años más que tú, yo recuerdo perfectamente...
Pocos,
pero hemos marcado una generación distinta. No sé si a ti te habrá pasado o tus padres lo habrán hecho contigo. Yo tenía una ropa que estrenaba los domingos. Y las bragas de los domingos.
¿Cómo?
Los calcetines de los... Solamente me lo ponía los domingos, y si era ropa de estrenar, se estrenaba en un momento especial.
¿Ah, sí?
Ahora, cosa que yo me compro, tardo... Espérate que no salga de la tienda con ello puesto. La cosa es que cada vez queremos consumir más y más rápido.
Fíjate, con el comercio electrónico, es que veíamos los datos del segundo trimestre del 22, uh-huh. Que claro, en España se han superado los 18.190 millones de euros, que es, por ponerlo en términos porcentuales, que lo vamos a entender mucho mejor, un 33% más que el año anterior. Que llama más aún la atención si miramos la proporción que se subió con la pandemia, que ahí es cuando más sube el comercio online.
Es increíble, claro, lo hemos normalizado, y he querido hablar con David Pack Salas, que es profesor de Sociología de Consumo de la Universidad de Zaragoza, que también está haciendo un estudio muy interesante sobre los riders, que son aquellas personas que nos traen los, uh-huh. los paquetes o la comida a domicilio, y le preguntaba qué ha cambiado en el consumo y cuáles son las variables importantes y por qué queremos que todo nos llegue pronto.
Las nuevas formas de consumo se caracterizan por la percepción de la inmediatez, la aceleración de las transacciones económicas y una reducción de los tiempos de entrega. Esto se puede observar en la economía de plataformas. En la valoración de las distintas compañías, el asunto clave es el bajo coste y la rápida entrega de los pedidos.
Ay, amigo.
A ver, yo te digo, esto es lo positivo, ¿no? Porque para mí no moverte de casa y conseguir en 5 minutos, que luego sea un día lo que te uh-huh. llegue y tal, algo que antes tardabas 2 o 3 días, pues es positivo. Pero te pongo el ejemplo. Tú coges la aplicación esta por la que pides comida
sí.
a domicilio, y es muy interesante porque abajo, debajo de cada, o en la pestaña de cada restaurante, te viene el tiempo estimado que va a tardar, y ves como los que tardan mucho menos tiempo están posicionados mucho más arriba porque la gente dice, en vez de esperar 20 minutos quiero mi comida en 10.
No permitimos que nuestra comida llegue más tarde de 15 minutos, lo queremos ya. Claro, una de las consecuencias de este consumo que necesitamos tan rápido es que hay veces que consumimos más de lo que necesitamos. Entonces hay una parte de consumo que éticamente no lo estamos haciendo bien. Y esto nos respondía nuestro invitado.
El consumo barato y la inmediatez de entrega pueden contribuir a un consumo excesivo e insostenible, ya que la conveniencia de recibir producto rápidamente puede llevar a compras impulsivas y a la acumulación de bienes innecesarios. Esto plantea preocupaciones éticas sobre el consumo responsable y la necesidad de reflexionar sobre lo que realmente necesitamos.
Tengo más de lo que necesito en mi casa. O sea, tengo que empezar a hacer desapego porque en mi casa no me cabe un alfiler.
Es que has dicho una cosa y estoy ahora mismo metiéndome en el iPad para buscarlo, a ver si encuentro mis pedidos de Amazon. Pero claro, como esta página que funciona
esta
también.
Esta página que funciona. Que tienes una cosa que se llama Prime. Exacto. Y que te llegan 5 minutos.
Es que ahí, ¿tú sabes cuánto es el tiempo en el que tardó el paquete? Lo más rápido que se ha entregado un paquete aquí en Madrid, creo que fueron 15 minutos.
Increíble.
Porque hay camiones, fíjate cómo es esta, ¿eh? Hay camiones. O sea, por ejemplo, va a salir la PlayStation 5.
Sí.
Y ya esta empresa más o menos sabe ubicar dónde está la demanda o el tipo de cliente que quiere comprar esta Play. Y mete esos productos en los camiones que ya empiezan a dar vueltas por la zona pendientes de que alguien haga el pedido para que le llegue a casa. Y en función a lo que estábamos diciendo, es que te estás quedando con una cara que
estoy
flipando,
claro.
De alucine. Bueno, y claro, yo como la compra es tan fácil a través de la página esta, muchas veces compro por impulso, que es lo que decía este hombre.
Exactamente. Es que compras más de lo que necesitas. Tú te creas necesidades que en principio no tienes. Hay una cosa muy interesante con esto de las prisas, porque claro, lo hemos puesto un poco en esa parte de consumo, que es algo externo, pero vamos a meternos en la parte interna, es decir, en cada uno. Que levante la mano, por favor, señores, que estáis al otro lado de la radio.
Venga.
¿Quién no ha puesto un mensaje de WhatsApp de audio en un 1,5 o un por 2?
Aquí lo levanto bien fuerte, hasta ¿qué? Arriba.
Mis amigos parecen pitufos, claro.
¿Tú y si estás... es de María José Navarro, que los manda de 4 minutos y medio, si hubiese un por 4 lo pondría.
Yo ya como habla bonito hay veces que digo, venga, verdad, te lo permito. Pero claro, le estamos prestando atención a lo que nos está contando alguien. Le estamos poniendo cariño a algo que nos está mandando alguien con toda la información que necesitamos. No. También le estamos metiendo prisa a nuestro impacto cerebral y nuestro impacto físico.
Claro, hay que ver exactamente qué consecuencias tiene esto físicamente, ¿no? Porque el cerebro no para de segregar cortisol, que es la hormona del estrés, y que estemos alerta a todo tiempo. De esto y de todo ello queremos hablar con don José Abayán, que es cardiólogo, especialista en estilo de vida saludable, y seguro que nos arroja bastante.
Bueno, sabe más que nadie de este tipo de cosas. Ya
doctor,
te lo digo,
buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Imagino que esa urgencia por todo, por las prisas, la rapidez, nos generará estrés y eso físicamente no será del todo bueno.
Realmente es que nuestro cuerpo no está bien adaptado a lidiar con el estrés crónico. Digamos que nuestro metabolismo y todas nuestras herramientas que tenemos internas funcionan muy bien con el estrés agudo, pero cuando esto se cronifica, cuando esto es directamente nuestro día a día, efectivamente nuestro cuerpo disfunciona y empezamos a ver pues consecuencias de ello, claro.
Claro, yo tengo una cosa en mente. José Avellán es cirujano cardiólogo, o sea, está de un lado para otro todo el día con las prisas y además le da tiempo a hacer deporte y a tener una vida saludable y a escribir un libro. Yo mi pregunta es, ¿corremos porque nos organizamos mal o porque nos contagiamos de la prisa
esa,
social?
Muy buena esa.
Yo creo que es un problema muy complejo en el cual ahora mismo estamos recibiendo todo el rato inputs, influjos que nos incitan a correr. Vivimos en la cultura de la inmediatez, estabais hablando de las compras, pero es que se puede aplicar a todo. Es que los programas que vemos ya no aguantamos una película sin mirar el móvil.
Total.
Somos adictos a esa dopamina que nos está friendo un poco por dentro, ¿eh? Nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas ya no saben apreciar la tranquilidad o las verdaderas cosas importantes de la vida. Yo se lo digo mucho a mis pacientes, a mi gente, digo, vamos a ver, tienes que entender que tu valor como persona no depende de lo que consigas o de lo que produzcas, es que tu familia y tus amigos no te quieren por lo que produces, sino por lo que eres.
Sí.
Y yo creo que deberíamos de empezar a recordar un poco eso, porque eso sí que nos ordena un poco nuestras prioridades y nuestro foco cada día en qué deberíamos de, centrarnos y qué de verdad es más superficial, ¿no?
Qué interesante, denos un par de consejos para que podamos también, pues bueno, querer las cosas un poquito rápido, porque eso tampoco está mal, pero que no nos suponga algo malo.
Sí. No está mal porque también es verdad que en nuestro día a día nos gusta la aventura, nos gusta un poco el riesgo y nos gusta disfrutar de estas pequeñas cosas. Pero cuando esto se convierte en lo principal es cuando estamos perdidos, ¿no? Y nuestro cuerpo pues va a empezar a tener repercusiones. Yo los consejos que les doy siempre a mis pacientes es precisamente este, entender que tu valor como persona no depende del trabajo, de lo que produzcas o de lo que tengas, y tu gente te va a querer por eso. Y luego a mí sí que me gusta aconsejarle a todo el mundo que dedique un poquito de tiempo, una especie de parón diario para organizar tus prioridades. Entender qué de verdad es importante y qué no. Y a mí me gusta hacerlo por la mañana. Hay gente que lo hace por la noche o dice, yo es que prefiero por la noche. Bueno, pero es que luego a lo mejor te acuestas preocupado o pensando lo que tienes que hacer. Por la mañana, en el momento en el que desayunas, el café tranquilo, para 10 minutos, si quieres incluso medita, y escribe en un papel, que es otra cosa que hemos perdido mucho, escribe en un papel y dedica tiempo a organizar tu mente y tus prioridades. Y con eso yo creo que el día a día un poco pues se hace mucho más real y mucho más sano.
Bueno, doctor, qué gusto hablar con usted. Le mando un abrazo fuerte.
Igualmente.
Doctora Avellán, que siga usted cuidando los corazones como solamente usted sabe hacerlo.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Qué bien, ¿eh?
Bueno, pues a ver, tampoco llevarse las manos a la cabeza, porque yo entiendo que muchísima gente tiene prisa por obligación, ¿eh? Sí. Si no, no se lo diga a cualquier autónomo, ¿eh?
Claro.
Que eso es así. Pero, oye, que no está mal mirarnos de vez en cuando y decir, chico, párate. Sobre todo esto que decía el doctor, de que en las plataformas ahora puedes ver las películas por dos, a una velocidad de por dos, ¿a qué nos hemos ido?
Me gusta mucho lo de priorizar, y priorizar a las personas. Primero a nosotros, de cuidarnos, y segundo, querernos con el corazón, y luego ya que vengan las prisas.
De camelo tela de fuerte. Hasta el jueves.
Adiós, Alberto. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao, en Madrid, se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE, desde el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto por ellas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Arnold Schwarzenegger. Acción. Acción. Y más acción. En dos de sus mejores papeles, Eraser y Terminator, dos de Schwarzenegger, el sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030, y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.